Este es un documental donde algunos se han aburrido, otros se han dormido, otros han aprovechado, otros no han entendido nada. Siempre pasa. No se preocupen. Pero lo que... Este documental básicamente es la primera parte. Este documental tiene dos partes. La primera es hablar de la evolución. La segunda parte es hablar acerca del diluvio. El diluvio nos toca todavía en el capítulo 7 de Génesis. Y ahí vamos a tener otro documental más chiquito, no tan aburrido, ¿ya? Para que podamos ver qué es lo que pasó realmente. Voy a compartir un poquito nada más acerca de este tema. La evolución tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando unos científicos tratan de explicarse el origen de las especies, de los animales y de todo lo demás. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, mi mamá me compró un libro para el curso de biología que se llamaba Desde la célula hasta el hombre. Era un libro de biología que era así de este tamaño, era muy bonito, muy ilustrado. Y el tema central de este libro era, evidentemente, obviamente, la evolución. Y es que la evolución se enseña en los colegios, los que están en la secundaria, primero, segundo y media, van a empezar a estudiar la evolución en cualquier momento. Y se las van a enseñar como si fuera un hecho científicamente demostrado. Cuando tú estás en la universidad, la cosa es un poquito más fuerte. Cuando me acuerdo que estudié en la Galia, la primera vez que se me ocurrió estudiar en la universidad, hace también 1900, no me acuerdo. Uno de los cursos que llevé fue justamente geología. Y era bastante interesante porque me explicaban esto pues de los estratos, el cámbrico, el precámbrico, que ahora la verdad que ya me interesa un poco. Pero yo vivía en la playa de Villa, al sur. Pues para ir a la universidad veníamos por el circuito de playas, no todo el circuito de playas, que agarramos bien presa, bien parado, mi papá me dejaba, pasaba el domingo y iba a la universidad. Pero en el camino, cuando ustedes vayan por el circuito de playas, fíjense en los acantilados. Miraflores, Barrancos, Hornillos están a 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces significa que ustedes tienen 300 metros de acantilados, ¿no? De precipicio. Y ustedes van a ver durante todo el camino franjas marcadas de diferentes colores de la tierra. Y yo, cuando estudiaba, bueno, yo veía esta franja en el colegio, la miraba, cuando estaba en la ciudad, la miraba, ¿qué es esto? Obviamente, yo era cristiano, pero todavía no sabía nada de estas cosas geología y estas cosas raras, hasta que aprendí en la universidad de geología. Pero el problema está que los geólogos tratan de demostrar y certificar de que estas capas se formaron a través de millones y millones y millones de años de sedimentación de la Tierra y se han ido formando estas capas. Cuando lleguemos al diluvio vamos a ver cómo se formaron estas capas. No fueron millones y millones de años. El problema está en que los científicos, los que dicen que son científicos, necesitan millones y millones de años para poder demostrar que su teoría es correcta. ¿Por qué? Porque en la actualidad tú no vas a encontrar a un mono escribiendo a máquina. O sea, el mono no evoluciona, no se convierte en hombre. Hará piruetas en el circo, chita, pasan, qué sé yo, en la película, pero tú no vas a ver lo que vemos en el planeta de los simios. Entonces los científicos dicen, no, es que no ocurre en corto tiempo, tienen que pasar millones de años. Entonces, ¿qué? ¿Estamos hablando de ciencia? ¿O de qué estamos hablando? La evolución no es ciencia. La evolución es una religión. Porque los científicos le rinden culto a algo que no ven. Tienen que tener una fe muy ciega para creer en esto. En una enciclopedia, cuando definía la evolución, decía... es contradictorio, miren, escuchen. Sin embargo, a lo largo de la historia ha sido siempre obvio para la mayoría de las personas que la gran diversidad de la vida, la increíble perfección con la que están dotados los organismos vivos para sobrevivir y multiplicarse, y la desconcertante complejidad de las estructuras vitales, solo pueden ser obra de la creación divina. Esto es acá una enciclopedia que no es cristiana. Los evolucionistas, como verdaderos científicos, tarde o temprano, se encuentran y se estrella frente a una pared. Es la pared de la evolución, del perdón, de la creación. Ahí se apagó. ¿No? Ya, no importa. Ahí no se apaga solo, se apaga solo. ¿Qué sucede? Que no pueden demostrarlo. Darwin, en su libro El desarrollo de las especies, cuando hablaba del proceso evolutivo, él escribe, cuando habla del ojo humano, y dice, es imposible concebir que el ojo sea producto del desarrollo evolutivo del cuerpo humano. Y se encontraba frente a muchas cosas, y se rayaba y decía, es imposible que las plumas del pavo real, quienes han visto un pavo real, aunque sea en foto, verán la cantidad de colores que tiene su cola. Y él se rayaba y decía, cada vez que pienso que esto no puede ser producto de la evolución, lo decía así, me da náuseas. Porque se bloqueaba, no podía entender qué era lo que pasaba. Los científicos hasta ahora son ciegos. Lo peor es que enseñan esto como si fuera una verdad científica, cuando no lo es. Vamos a ver rápidamente lo que se enseña acerca del hombre. Y he cogido cuatro casos acerca de la evolución del hombre. El primero, el hombre de Nebraska. Eso lo van a enseñar en el colegio y en la universidad, y los que ya pasaron por ahí se olvidaron, se acordarán. El hombre de Nebraska fue descubierto en 1922. Fue declarado el eslabón perdido entre el hombre y los indios. Se usó esta evidencia para justificar todo un juicio. Se armó todo un juicio en los Estados Unidos sobre este hombre de Nebraska, sobre lo que habían encontrado. ¿Saben qué sucedió años después? Después de años de estar discutiendo sobre el hombre de Nebraska y no sé qué, y eso que estaban perdidos, descubrieron que la evidencia que habían encontrado pertenecía a un chancho. ¿Y saben cuál era la evidencia que utilizaron? Si se da risa eso, peor le da risa esto. ¿Saben cuál fue la evidencia que utilizaron para hablar de este hombre, el gran descubrimiento que habían encontrado en la hombre perdido? Un diente de chancho. Y a partir de ese diente de chancho, crearon al hombre de Nebraska. Eso te van a enseñar la universidad. El otro hombre es el hombre de Java. Hay un montón de tipos que han encontrado, ¿no? Estos son los más chistosos. El hombre de Java, más conocido como el Pithecanthropus erectus. Ese sí tiene que haber escuchado en algún momento. Si no, te lo van a preguntar especialmente en inglés, pero fija. Las evidencias que se encontraron fueron un pedazo de cráneo, o sea, un pedazo de cráneo. Todavía tiene la desfachatez de poner las fotos en la enciclopedia. Un pedazo de cráneo, un pedazo de fémur izquierdo. Un pedazo. ¿Ya? Yo de anatomía hace tanto como de. Y tres molares, nada más. Esos fueron los restos que encontraron. Y lo que era eso de todo es que no estaban juntos los restos, porque realmente se encuentran con un pedazo de cráneo, tres muelas y un hueso así de alguien que está junto, porque ni modo que mata, pues. O sea, ¿no? Encontraron los restos en 21 metros cuadrados. O sea, el padre no, tampoco salió volando los restos. Pues bien, nuestro famoso hombre de Java. Se reunieron 24 científicos a estudiar los restos que habían encontrado. ¿Sabes qué? De estos 24 científicos, 10 dijeron que era un hombre, 7 que era un hombre y 7 que era un eslabón que no se había perdido nunca. Y lo más gracioso de todo es que en 1962 se descubrió que los pedazos que habían encontrado pertenecían a la rótula de un elefante perdido. Ese es el Pithecanthropus erectus. El hombre de Pithecanthropus, descubierto en 1912 en Inglaterra. Solamente copié estos casos para que vean los científicos lo que nos enseñan en la universidad y en los colegios. En 1912 en Inglaterra, un patita que se llamaba Lawson encontró huesos, utensilios primitivos y dientes. Lo que más me sorprende de estos grandes descubrimientos es que jamás han encontrado un esqueleto completo. Se escribieron y le dan más de 4.000 disertaciones y exposiciones sobre este gran descubrimiento. Años más tarde se descubrió que era un fraude y que los restos, especialmente la mandíbula, habían pertenecido a un mono que se había muerto 50 años antes. ¿Qué pasó con las 4.000 disertaciones de los científicos? Qué ridículo, ¿no? Por último, el hombre de Neandertal. Eso también me he escuchado en colegio y la universidad. Bueno, es un tipo que cuando ustedes lo ven en las figuritas está así, ¿no? La cara con cara de pavo, así, así, con barba, ¿no? Así, con barba, ¿no? Con pelo así como tengo yo, así. Bueno, y lo van a ver en los documentales, inclusive en las animaciones lo hacen caminar así como si fuera un monstruo. ¿Saben qué? Después de haber encontrado otros hombres neandertales por ahí, descubrieron que el original del cual sale esta foto era un pata que había tenido raquitismo y osteoporosis. Por eso he caminado así. Esa es la teoría de la evolución. Eso es lo que nos enseña. Eso es lo que tú ves en los documentales de National Geographic, en el canal 19, no sé si lo han pasado 19, o no sé en el canal hasta, pero tú ves los documentales y hablan de los leopardos en la selva, perdón, en las estepas africanas, y hablan de los colores de leopardo que poco a poco fue desarrollándose para mimetizarse con la generación, o perdón, con su entorno, para que los otros animales no los cansen, toda una champaña, historia, millones de euros, como si el leopardo un día era blanco y pensó un día, lo tengo que mimetizar para que no me vean. O sea, ¿de dónde aparecen estas conclusiones? Ser los dinosaurios existieron, sí existieron los dinosaurios. Yo imagino a Adán mirando a los dinosaurios y poniéndome el nombre. Vivían con el hombre. ¿Pero qué pasó? Era muy grande después de entrar en el arca, no pudieron sobrevivir. Pero pudieron haber llevado a los dinosaurios chiquitos, ¿no? En el arca. Eso vamos a ver cuando lleguemos ahí. Para concluir, no existe evidencia antropológica ni de otro tipo que apoye o demuestre la evolución. Es una mentira elaborada a partir de un concepto que lo único que busca es sacar a Dios de la escena. El hombre no le conviene reconocer que Dios ha creado todo, porque si el hombre reconoce que Dios es el creador, tiene que reconocer su condición de pecador, porque tú y yo somos pecadores. Si desciende del mono, no eres pecador, anda, come bananas. Pero eso es lo que nos enseña. Chicos, cuando ustedes vengan con alguien y enseñen las cosas, estudienlas, ¿no? Porque ustedes tenemos exámenes para que no lo hagan. Pero que quede bien claro que eso es mentira. Y están engañándonos. Si quieren buscar dinosaurios en la Biblia, pueden buscarlos en Job 40, 15 y en el capítulo 51 de Job. Hay una descripción clarita de un dinosaurio, de un mosasaurio, de un salariosaurio. Job 40, 15 y todo el capítulo 51. Amén. Ante esta evidencia que no es científica, que muchos pretenden hacernos creer que es verdad, la Biblia, la palabra de Dios, la única con autoridad, lo dejó tenerlo despacio, ¿verdad? Porque si no, no van a entender nada, no van a entender. La Biblia, la única verdad absoluta. Dice así, Génesis 1, 20. Yo voy a contar el capítulo 1. ¿Ya llegaron todos? ¿Génesis 1, 20? Dijo Dios, cuando Dios habla, algo sucede. Hemos visto esto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, según su género y según su especie. Un caballo sigue siendo caballo toda su vida, jamás se va a convertir en perro. Un mono seguirá siendo un mono, aunque algunos tengan cara de mono, pero un mono nunca se va a convertir en un ser humano, porque es su especie, es su género. Aunque fuera jamón. Dios creó a cada animal según su género y según su especie. ¿Ha visto un perro maullar? ¿O un gato ladrar? Jamás. ¿Dónde me quedé? Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. No existen animales malos. Los arboreros adivinos dicen que las lechuzas tienen espíritus. Que no existen animales malos. Recordé con un amigo la semana que me prestó el video y me decía: Sergio, no sé, pero yo creo que los gatos tienen algo espiritual. Oye, ¿qué me dice uno? Somos animales, son buenos. Dios nos ha hecho buenos. Entonces dijo Dios, ya. El versículo 26 en realidad debería ser el capítulo 2. Por eso dije que iba a acabar el capítulo 1. Vamos a leerlo nada más. La próxima semana vamos a hablar de la creación del hombre. Y vamos a hablar de cosas muy interesantes con respecto al hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y su abundancia, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia en la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. No voy a hablar del hombre esta noche, solamente quiero que se vayan con la idea clara de que si eres cristiano no puedes compatibilizar la creación con la evolución. O te dedicas a tu religión evolucionista, o te dedicas a escuchar la voz de Dios. Hay mucho más evidencia que la buscar, hay mucho más cosas que sacar a la luz, pero obviamente eso no es una clase de ciencia, mucho menos. La próxima semana hablaremos de nombre. Traigan invitados, vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes. Yo no quiero terminar esta noche sin antes hacer una oración. Si tú aún no has venido a los pies de Dios, arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que eres pecador y que delante de Dios no eres capaz de ser hallado justo, porque Dios es perfecto, Dios es luz. Si aún no lo has hecho, reconoce que eres un pecador. Dios manda ahora, en todo lugar, que todo hombre se arrepienta. Es un mandato de Dios. El gozo del Señor. Si aún no has hecho, no has obedecido, perdón, a este llamado de Dios, porque no es una invitación, es un mandato de Dios, esta noche lo puedes hacer. Entrégale tu vida a Cristo. Eres el único suficiente Salvador. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios por dos cosas. La primera, para que Dios toque el corazón de nuestros amigos en el colegio, en la universidad, para que Dios nos use como canales. 4 semanas tenemos en Génesis 1 y hemos tenido una serie de herramientas que Dios nos ha dado a través de estas 4 semanas, con las cuales podemos testificar a nuestros amigos. Usemos esas herramientas. Tienen ahí el material para usarlo. Está en la Biblia. Tienes al Espíritu Santo. Pídele que te use. Y Dios te va a usar. Y la segunda oración para aquellos que nunca han entregado su vida a Cristo. Vamos a orar. Si quieres sentar o parar, te sientas cómodo. Amado Dios, te agradecemos por tu linda creación, Señor. Te agradecemos porque tú has hecho todas las cosas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque realmente vemos tu mano en la naturaleza, en los animales. A pesar de que el mundo trata de engañarnos constantemente, diciéndonos y hablándonos sobre la evolución, hablándonos sobre la selección natural, hablándonos sobre una serie de cosas, Señor. En el colegio y en la universidad. Esto causa confusión, Señor, pero sabemos que tu palabra es de verdad. Y que tú creaste todos los animales, todas las plantas, todo ser viviente sobre la tierra. Sabemos que nosotros, la raza humana, no descendemos de otras especies, sino que, como dice tu palabra, tú nos creaste a tu imagen y a tu semejanza. Mi Dios, yo quiero pedirte para que nos uses esta semana para testificar a nuestros amigos en el colegio, en la academia, en la universidad, en el barrio, donde sea, Señor, para que les hablemos de tu palabra, de lo que es la verdad. Tú mismo dijiste, Señor Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres, porque en la verdad hay libertad, en ti hay libertad, Señor. Padre Dios, pedimos que esta semana nos ayude, que el Espíritu Santo esté con nosotros, poniendo tus palabras en nuestras bocas. Te pido, Señor, por aquellos que todavía no te conocen. Si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, Dios te manda que te arrepientas hoy. Si aún no lo has hecho, haz esta oración. Repítela con nosotros. Dios, venimos a ti esta noche reconociendo que soy pecador. Reconozco que no puedo estar delante de ti en esta condición. Y te pido perdón. Y Dios, quiero que vengas a mi vida. Quiero que permitas que nazca de nuevo. Soy arrepentido de ser un pecador, de vivir sin ti.
toda mi vida. Te reconozco como único Señor, como único Creador, como único Salvador. Y creo que un día resucitaste de los muertos y que hoy estás vivo. Gracias, Padre, porque ahora puedo llamarte como tal, Padre. Gracias, Papá, porque soy tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.